Escritores Nacimiento, lo reiteramos, y obviamente en los distintos rincones rurales, localidades rurales anexas a nuestra ciudad de Los Ángeles, donde también nos escriben a través del WhatsApp de la radio nuestros auditores. Nosotros, como siempre, continuamos avanzando juntos. Ya luego está la edición Mediodía de Radiograma, donde están todas las noticias del ámbito nacional, local y también internacional en su completo detalle. Así que por nada del mundo se puede separar de la programación que les brinda la radio en esta jornada de domingo. Ya lo señalábamos, luego se viene la edición Mediodía de Radiograma, y también aprovechamos la instancia de saludar a quienes se suman a esta hora de la tarde a la sintonía de la radio, y también para quienes estuvieron participando con nosotros durante la mañana y también parte de la tarde en la radio a través de sus distintas opiniones que nos fueron entregando.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Un joven falleció tras ser apuñalado esta madrugada en pleno centro de la ciudad de Concepción. A esta hora se realiza la audiencia de formalización de los 17 imputados en la denominada Operación Tokio. A esta hora se desarrolla el velorio del reconocido actor nacional Julio Jung en el Teatro Oriente, en Providencia. A casi 90 días de su gobierno, el presidente Kast llegará por segunda vez a la frontera norte con Perú para supervisar el estado de la excavación de zanjas. Esta semana sería citado al Congreso el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por el error del registro civil en la entrega de cédulas de identidad a extranjeros. Diputados de la Comisión de Justicia criticaron la resignación presupuestaria solicitada por el Poder Judicial para renovar su flota de automóviles fiscales. El Frente Amplio ofició a la Tesorería General de la República para esclarecer los embargos a cuentas bancarias a los deudores del CAE. De visita a Los Ríos, el subsecretario de Economía, Karl Franz Keller, defendió el ajuste fiscal tras las críticas de consejeros regionales por posibles nuevos recortes. Electores peruanos en Chile acuden a las urnas para definir al próximo presidente en medio de la crisis política que se vive en el país. Preocupación surge ante el anuncio de la posible llegada del fenómeno del Niño Godzilla, evento climático que podría afectar a la agricultura y la pesca. En el plano internacional, sin grandes complicaciones, los peruanos votan para elegir entre Fujimori y Sánchez a su noveno presidente en 10 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció un supuesto fraude en las elecciones primarias en California. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció un nuevo ataque ruso contra la central nuclear de Chernobyl en un depósito de residuos nucleares.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Muy buenas tardes, 13 horas con 3 minutos de este domingo 7 de junio. Aquí comienza Radiograma. Un joven falleció esta madrugada tras ser apuñalado en reiteradas ocasiones por un hombre en situación de calle. Esto ocurrió mientras transitaba con su pareja por pleno centro de Concepción. El autor del homicidio fue detenido y será formalizado por el delito de robo con homicidio. Vamos a conocer los detalles a esta hora con Verónica Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción. Verónica, buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, todo ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, a solo pasos de la delegación presidencial y de la municipalidad de Concepción, en pleno centro de la capital penquista. Mientras el joven de 22 años transitaba con su pareja por la intersección de O'Higgins con Colo Colo, fue abordado por el hombre en situación de calle para robarle distintas especies. Tras el forcejeo, el sujeto atacó con un arma blanca a la víctima, provocándole diversas heridas en el tórax, brazo y su muslo. Lesiones que minutos más tarde le provocaron la muerte en el Hospital Regional de Concepción. Así lo señaló el coronel Marco Jiménez de la Prefectura de Carabineros Concepción.
Cerca de las 3 de la mañana se produce este hecho en donde un joven de 22 años que estaba acompañado de su pareja, a raíz de un altercado que tiene con, en este caso, un joven de 27 años, se produce esta agresión que termina con una herida cortopunzante mortal y que termina con la vida de este joven que estaba ahí acompañado de su pareja.
El autor del delito fue detenido horas más tarde gracias a los patrullajes efectuados por carabineros tras reconocer al hombre por su permanencia habitual en el sector céntrico de Concepción. Será formalizado por el delito de robo con homicidio tras confirmar la pareja del fallecido que parte de los objetos que mantenía el sujeto pertenecían a la víctima.
Se logró establecer las características que se trataría de una persona en aparente situación de calle, y en patrullajes, a la hora ocurrido el hecho aproximadamente, con plena flagrancia, se produce la detención del autor que va expuesto a disposición ahora del Ministerio Público para su formalización. El delito es robo con homicidio, dado que al momento de ser detenido, este individuo portaba alguna de las especies que eran propiedad del fallecido, que fueron reconocidas por la testigo.
Desde el municipio penquista lamentaron lo ocurrido, señalando que se están realizando diversos trabajos importantes con las personas en situación de calle, entre ellos con la finalidad de monitorear sus comportamientos. En tanto, desde la Seremi de Seguridad del Biobío indicaron que recién mañana se podrán referir a la situación luego de la realización de un nuevo comité policial. El detenido fue identificado con las iniciales SELJ, de 27 años, y mantiene antecedentes penales sin órdenes vigentes. Recordemos que este nuevo homicidio corresponde al número 32 en lo que va del año en la región del Biobío.
Sí, Verónica, a ver, varias cosas. La primera, ¿cuál era una de las prioridades del gobierno en campaña? La seguridad.
Seguridad.
La respuesta de la Seremi de Seguridad es una respuesta inaceptable. Se ha asesinado a un joven que circulaba con su pareja por la intersección más vigilada de la capital regional del Biobío, O'Higgins con Colo Colo. Para quienes son de Concepción, está a una cuadra de la delegación presidencial. Para quienes son de afuera, esto es pleno centro de Concepción. ¿Qué pasó con las cámaras de seguridad? ¿No? ¿Qué pasó con esto? A ver, esto no ocurrió, no es una puñalada que pase en 5 segundos, en 10 segundos. Acá hubo la víctima se defendió.
Un forcejeo,
la víctima se defendió. Bueno, el delincuente fue detenido con posterioridad, después gracias al patrullaje y carabinero, pero no llegaron ahí al minuto, ¿no? Cuando la persona estaba siendo asesinada. Y segundo, uno esperaría que de una autoridad que se ha autoproclamado como una de sus prioridades tener la seguridad como uno de los ejes fundamentales, bueno, que a las pocas horas hubiera algún pronunciamiento, alguna preocupación, alguna señal. ¿Pero cómo va a ser posible que el Seremi de Seguridad, consultados, diga que se van a referir mañana el lunes? Como que el domingo no se trabajara en materia de seguridad, como que los días domingos no ocurriera algún tipo de cosas, como que la familia de esta persona que fue asesinada no pudiera estar buscando algún tipo de explicación, de justicia, en fin, son varias cosas. Esto es muy grave.
Sí, es un sector bastante transitado, una de las principales avenidas de Concepción. Hay muchas cámaras de seguridad en el sector, cámaras que también fueron proporcionadas para carabineros, para que también se pudiera, en este patrullaje, dar de manera más fácil con el sujeto. Las cámaras quedó registrado hacia dónde este sujeto se dirigió después del delito. Pero claro, consultado a la Seremi de Seguridad, esa fue la respuesta. Mañana va a haber un nuevo comité policial y luego este comité sería donde el Seremi de Seguridad del Biobío se va a referir a este hecho, un nuevo homicidio ocurrido acá en la capital penquista.
Lamentable. Gracias, Verónica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a seguir. revisando información de carácter policial. A esta hora se lleva a cabo la audiencia de formalización de los 17 imputados en la denominada Operación Tokio, la investigación por lavado de activos más grande que se haya desarrollado en Chile en contra del Tren de Aragua. Por otra parte, en El Bosque, un ciudadano venezolano fue asesinado tras recibir 2 puñaladas en la zona del tórax. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en Santiago. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y efectivamente, porque nos encontramos en el Centro de Justicia Santiago, donde hasta ahora se está llevando a cabo la audiencia de formalización en contra de 17 imputados investigados en el marco de la Operación Tokio. Recordemos que este mega operativo, liderado por la Fiscalía Metropolitana Sur, corresponde a la investigación por lavado de activos más grande que se haya desarrollado en Chile contra el Tren de Aragua, luego de establecerse que la organización criminal habría lavado alrededor de 75 mil millones de pesos entre los años 2022 y 2025. La investigación permitió además determinar que esta estructura habría sacado de Chile más de 84 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas como extorsión, tráfico de drogas y explotación sexual. Fue justamente el pasado martes cuando se ejecutó este mega operativo que culminó con la desarticulación de una célula del Tren de Aragua y la detención de 19 personas, instancia en la que además las autoridades lograron congelar cerca de 140 cuentas bancarias e incautar 370 mil dólares almacenados en billeteras de criptomonedas. Como le decíamos, en estos momentos se desarrolla la formalización de 17 imputados y fue hace unos instantes que el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, quien lidera esta investigación, precisó que si bien fueron 19 los detenidos durante el operativo, 2 de ellos fueron aprehendidos en situación de flagrancia por delitos distintos a los investigados en esta causa. Y además, el fiscal Barros destacó el carácter histórico de esta investigación y el golpe que representa para el Tren de Aragua.
Una serie de operaciones que hacía en Chile el Tren de Aragua y que se traducían no solo en conseguir dinero, que finalmente es lo que buscan estas organizaciones, sino que también en buscar las fórmulas para sacarlo del país sin que pudiesen ser detectados.
Claro, estos 17 imputados enfrentan cargos por asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, extorsión y contrabando. El líder de esta estructura criminal sería, según la investigación, Carlos Francisco Gómez Moreno, alias Carlos El Bobby, quien actualmente se encuentra recluido en Bogotá, quien impartía instrucciones a los denominados jefes de plaza y coordinaba extorsiones en nuestro país. Entre los 19 detenidos figura además, ustedes lo recordarán, el ejecutivo del Banco Santander, identificado como José Pérez Asensio, de 33 años, quien habría cumplido el rol de facilitar la apertura de cuentas y el movimiento de fondos ilícitos. Nosotros seguimos atentos al desarrollo de esta audiencia de formalización que se encuentra a puerta cerrada. La prensa no puede entrar a esta audiencia de formalización y estaremos muy atentos porque lo más probable es que esta audiencia de formalización se extienda hasta mañana lunes debido a la cantidad de imputados y a lo extensa que ha sido esta investigación en el marco de la Operación Tokio. Cambiamos de tema para dar cuenta de un homicidio que se registró durante la madrugada en la comuna del Bosque. Esto luego de que un ciudadano venezolano ingresara fallecido al SAPU Cóndores de Chile con 2 heridas cortopunzantes. De acuerdo con los antecedentes recopilados por carabineros, el hecho se habría originado en la vía pública, específicamente en calle Yancahue, donde la víctima se encontraba compartiendo con amigos y vecinos por razones que aún son materia de investigación, y uno de los asistentes lo habría atacado con un arma blanca, provocándole lesiones en el tórax antes de darse a la fuga. Pasemos a escuchar al teniente Pablo Aro, de la 39 Comisaría del Bosque, quien brindó detalles de este homicidio.
Habría ingresado un sujeto de sexo masculino, de nacionalidad venezolana, sin antecedentes, con quien presentó 2 lesiones en la región torácica, lesiones provocadas por un arma cortopunzante, el que luego de unos minutos y con un trabajo de reanimación fallece en el lugar.
Sí, gracias a las primeras diligencias investigativas y a las declaraciones de familiares, personal policial logró establecer la identidad del presunto responsable y posteriormente carabineros concretó la detención de un ciudadano chileno de 28 años, quien mantiene antecedentes policiales y una orden de detención vigente por lesiones leves y quien además confesó ante las autoridades policiales su participación en este homicidio con arma blanca registrado en la comuna del Bosque. Pío Pío, La Radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Hay una situación de tránsito, un accidente que se ha registrado en Concepción, nos cuenta un auditor.
Buenas tardes, amigos de la radio. Ojalá puedan informar que hay una motorista caído en la oreja del trébol que viene desde Hualpén hacia el aeropuerto. Esto pasó hace unos minutos, un vehículo lo pasó a llevar, así que no ha llegado nadie. Por favor, para que a los conductores igual tomen la oreja con precaución. Les repito, la que está en dirección desde Hualpén hacia el aeropuerto. Hasta luego.
Donde tú estás, Bío Bío está.
El movimiento del lago de lava hacia la superficie del interior del cráter del volcán Villarrica explicaría el incremento de actividad detectado en el macizo andino durante los últimos días. Desde Radio Bío Bío en Temuco informa Carlos Martínez.
En la madrugada de este domingo, alrededor de las 4 horas con 30 minutos, y tal como ocurrió la noche del viernes, nuevamente el Villarrica registró actividad asociada con explosiones a nivel del cráter. Esto fue reportado por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, OVDAS, del Cerna Geomín, con base en Temuco, detallando que las mismas fueron visibles con una altura máxima de 460 metros por sobre la base del cráter, sumado a una columna de desgasificación que se dispersa, preferentemente en dirección oeste-suroeste. Jan Gorayev, director en la Araucanía del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, SENAPRED, detalló que el informe fue evacuado en base a los reportes de cámaras de vigilancia y sensores acústicos instalados en las inmediaciones del volcán.
Han detectado una mayor actividad asociada a explosiones de impacto restringido en el cráter. No obstante, hacia el final de este informe destaca que, dado que es un sistema volcánico de conducto abierto y lago de lava más superficial, no es posible descartar explosiones súbitas o sin precursores.
El informe agrega que la señal sísmica no presenta mayores variaciones en sus tamaños. A pesar de ello, se destaca sismicidad de largo periodo durante el horario de mayor actividad, sugiriendo un mayor desarrollo en la dinámica de fluidos al interior del macizo, lo que confirma que el Villarrica continúa manifestando un incremento en su actividad, posiblemente vinculada con un acercamiento a la superficie del lago de lava, característica apremiante de la actividad de este volcán, que en todo caso sigue con alerta verde y bajo constante monitoreo. En la Araucanía, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son las 13 horas con 17 minutos. El mundo de las artes escénicas chilenas despide hoy a uno de sus grandes referentes. A los 84 años falleció Julio Jung, actor, comediante y figura fundamental del teatro, la televisión y el cine nacional. Esta jornada, familiares, colegas y admiradores han llegado hasta el Teatro Oriente en Santiago para darle el último adiós a un artista que marcó a varias generaciones y cuya trayectoria se extendió por más de 6 décadas. Vamos a conocer todos los detalles de esta jornada con Paula Gómez. Hola Paula, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, como tú lo mencionabas, a esta hora en el Teatro Oriente, aquí en Santiago, en la comuna de Providencia, se ha formado un punto de encuentro de actores, directores, familiares, amigos y admiradores que ya comienzan a llegar durante esta mañana y tarde para despedir a Julio Jung, quien, recordemos, falleció a los 84 años de edad este sábado, una de las figuras más queridas y respetadas de las artes escénicas chilenas, cariño que se ha sentido plenamente durante esta jornada aquí en el Teatro Oriente, en la comuna de Providencia. Este actor, querido actor, fue parte de compañías emblemáticas como el Teatro Ictus, protagonizó también películas fundamentales del cine chileno como Amnesia, Coronación y Cachimba, y marcó a generaciones enteras en la televisión en programas como La Manivela y Medio Mundo. Bueno, durante esta mañana, parte de esta tarde, han llegado diversos colegas y figuras del mundo de las culturas y el espectáculo aquí a darle este último adiós al querido actor Julio Jung y también a acompañar a su familia. Fue durante esta jornada que también se acercó a la prensa su hijo Julio Jung Duachel a expresar las diversas muestras de cariño, los mensajes que le han llegado de la gente durante estas últimas horas como una muestra de aprecio al trabajo, a la trayectoria de su padre. Pasemos a escuchar esas palabras.
Obviamente aprovecho de agradecerle a todos los chilenos y a todos los santiaguinos y a todo el mundo, en realidad, el cariño que se está entregando a mi papá. Que de verdad uno de repente se olvida de esta cosa y se reencuentra con este... No damos más como familia con tanto cariño y tanto amor y aprovecho decirle gracias a todos.
Bueno, estas gracias también se extienden en lo que se ha podido ver durante esta jornada. Hay un ambiente de un profundo respeto, pero también de reconocimiento. Muchos de los que llegan acá no solamente recuerdan al actor, sino también recuerdan a un hombre, un artista que fue capaz de moverse naturalmente entre la comedia y el drama, convirtiéndose en uno de los intérpretes más versátiles de la escena nacional. Bueno, con el paso de las horas aumenta el flujo acá de las personas que llegan al Teatro Oriente, también de diversas personalidades, como yo lo decía, del mundo de las culturas y el espectáculo, diversos directores, también Rodrigo Bastías de la televisión chilena, actores también como Gloria Munchmeyer, Catalina Guerra también, que se acercan acá, diversos actores, colegas también. Parte de esta jornada estuvo marcada por las palabras que nos entregó la ex esposa de Julio Jung, María Elena Dubachel. Vamos a repasar lo que ella nos dijo entre una profunda reconocimiento que ella le hacía a quien fue su ex esposo durante tantos años.
Déjense de cuchufleta. El país necesita arte, necesita danza, ballet. Los niños tienen que integrarse. No, la cultura es todo, pero la cosa artística tiene que vivirla, tiene que estar presente. Es parte de la vida y parte de la cultura.
Bueno, palabras de María Elena Dubachel, que también mencionaba en qué se caracterizó Julio Jung particularmente en el mundo cultural, el aporte que significó este actor nacional para el mundo artístico chileno, pero no solamente en nuestro país, sino también recordemos en el extranjero, Julio Jung participó en diversos programas, también en la televisión venezolana, lugar donde él residió. Durante su exilio tras el golpe de Estado en 1973, también muchas de aquí de las personas que llegan recuerdan especialmente su trabajo junto al fallecido actor Andrés Rillón en Medio Mundo, una dupla que marcó sin lugar a dudas una época en el humor nacional, combinando la sátira, la ironía y la observación social. Durante esta mañana también se han acercado diversas personalidades como el actor Beto Espinosa, cercano, recordemos, a su hijo Julio Dubachel. Ambos son participantes, son miembros del elenco del programa El Muro en Mega, y él se acercó durante esta mañana y también reconoció otra arista muy importante en la carrera de Julio Jung, que es la labor social que destacó este actor y que tenía, quien a los 84 años nos dejó. Escuchemos esas palabras.
Él tenía una postura también política muy interesante. Él no solamente se dedicó, él tenía una propuesta, él tenía una forma de ver las cosas muy socialmente, era muy activo en ese sentido, tenía un sentido social único, no solamente en la parte de artística, sino que también en la parte social.
Bueno, son palabras de Beto Espinosa, quien reconocía esta labor social en el mundo de las culturas, del fallecido actor Julio Jung, quien también, recordemos, en 2025 recibió el Premio Nacional del Humor, uno de los últimos reconocimientos a una trayectoria que, como lo decíamos, cruzó generaciones y formato, y siempre con esa misma capacidad para conectar con el público. Público que asiste durante esta jornada aquí en el Teatro Oriente, en la comuna de Providencia, lugar donde también Julio Jung se desempeñó durante muchos años como concejal de la municipalidad, y que hoy se acercan para dar este último adiós al actor. Durante esta jornada se va a estar realizando este velorio acá, como lo decíamos, en el Teatro Oriente, en la comuna de Providencia, y durante mañana se va a estar realizando este último adiós, el funeral, donde los restos de Julio Jung se van a acercar a eso del mediodía al Cementerio General, desde donde nos ha informado su familia. Los restos del querido actor van a ser cremados, y este va a ser el último adiós que va a marcar el reconocido actor Julio Jung, quien nos dejó a los 84 años de edad.
Muy bien, gracias Paula, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Son las 13 horas con 25 minutos. Vamos a revisar información del ámbito político. El presidente José Antonio Kast se mantiene de gira por la zona norte de nuestro país. En su segundo día, el mandatario asistió al desfile por los 146 años de la toma del Morro de Arica. Y en horas de la tarde llegará por segunda vez a la frontera con Perú para supervisar el estado de la excavación de la zanja. Vamos a tomar contacto hasta ahora con Bárbara Payal. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes y los saludo desde la Avenida Comandante San Martín, ciudad de Arica, donde en estos momentos el presidente de la República presencia el desfile cívico por los 146 años del asalto y toma del Morro de Arica. Todo esto en el marco de una gira que se encuentra realizando el mandatario por la zona norte de nuestro país. Todo previo a que este martes el presidente José Antonio Kast cumpla 90 días en el Palacio de la Moneda. Y para marcar este hito, en su antesala volverá precisamente al lugar donde instaló una de sus principales promesas de campaña, la frontera norte. Durante esta jornada va a llegar hasta el complejo fronterizo de Chacayuta, región de Arica, y no lo hará solo. En la zona ya se encuentran desplegados varios ministros, entre ellos los titulares de Seguridad y Defensa, además del viceministro de Obras Públicas y Transportes. La visita tiene un objetivo claro: revisar en terreno los avances del denominado Plan Escudo Fronterizo, una estrategia que incluye la construcción, la excavación de una zanja en sectores de la frontera con Perú y Bolivia, el despliegue de drones de largo alcance y un reforzamiento de la vigilancia en la zona. ¿Qué cifras puede exhibir el gobierno hasta ahora? Según el Palacio de la Moneda, los ingresos irregulares habrían caído en 90%, tendrían un 89% también más de efectivos del ejército desplegados en la frontera y se habrían aumentado en más de un 73% los controles en los sectores más vulnerables del límite norte de nuestro país. En cuanto a la zanja, se habría alcanzado, según informa el gobierno, un 45% de avance en las excavaciones. Un balance que el propio presidente atribuye al trabajo coordinado entre distintas instituciones. Pasemos a escuchar el llamado que hizo el mandatario a trabajar precisamente en unidad.
En la protección de nuestras fronteras tenemos que unirnos. Por años hemos tenido temas de inmigración irregular, de contrabando, como decía el alcalde, de lucha contra la mosca, la fruta. Pero queremos que hoy día, entre todos, detengamos el contrabando, detengamos la inmigración ilegal, porque eso va a ser grande también a Arica y va a ser grande a nuestra patria.
Pero no todos comparten el diagnóstico del gobierno. Desde la oposición cuestionan las cifras y también el avance de las obras. Según cifras que manejan parlamentarios, solo se registraría cerca de 12 kilómetros excavados de zanja, lejos de los 30 kilómetros comprometidos para los primeros 90 días de gobierno. Por lo mismo, desde Arica surgieron críticas a lo que consideran un avance insuficiente. Escuchemos al diputado de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz.
O sea, no tan solo va más lento de lo comprometido, sino que además es lo único que se conoce físicamente respecto del plan escudo fronterizo. Entendemos que no es lo único que debe existir para una región que ha sufrido tantos años en contra del crimen organizado y que ha sufrido tantos años con una situación de homicidios que iban al alza.
En el oficialismo, en cambio, defienden el balance del Ejecutivo y aseguran que el control fronterizo no puede medirse únicamente por una obra física. Esa fue precisamente la respuesta de la diputada republicana Stephanie Gendres.
Lo que el ministro del Interior informó es que ya ha avanzado más del 50% de los trabajos, era lo pronosticado a la fecha, y además hemos disminuido casi un 80% el ingreso de personas ilegales. Entonces, ha dado resultados, y recordemos que la zanja no es la única medida, viene a complementar una respuesta integral.
En algunos minutos entonces nos trasladaremos junto al presidente de la República hasta Chacayut, hasta el complejo fronterizo zona norte de nuestro país. Ahí va a recorrer las obras, realizará los avances del plan escudo fronterizo y también entregará una declaración a la prensa sin preguntas. La agenda continuará más tarde en Arica, donde va a encabezar una nueva actividad de presidente presente y firmará también proyectos de ley en materia migratoria. Todo esto también en medio de un escenario favorable para el jefe de Estado a nivel de sondeos. La última encuesta Criteria mostró un alza de 4 puntos en su aprobación luego de la cuenta pública, una aprobación que llegó al 40% y al mismo tiempo su desaprobación cayó 6 puntos y se ubicó en el 47%. Desde la ciudad de Arica, Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bío, Radiograma.
El anuncio de la creación del Registro Nacional de Vándalos ha generado controversia en el Congreso. El debate se enfoca en la pérdida de beneficios sociales que supondría el proyecto de ley. Más detalles los tiene Fernando Ríos.
La cuenta pública del pasado 1 de junio dejó anuncios importantes para el gobierno de José Antonio Kast. Uno de los más destacados fue la creación del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, proyecto que pretende penalizar las conductas que afecten a la tranquilidad de las personas y la infraestructura pública. La medida considera la pérdida de beneficios sociales a quienes cometan una serie de delitos determinados. En ese listado se encuentra la gratuidad en educación, la pensión garantizada universal y el subsidio de arriendo, lo cual ha generado debate en el ámbito político. Algunos dicen que se trata de una iniciativa necesaria, mientras que otros la califican como clasista y discriminatoria. Desde la oposición han sido tajantes al respecto. El diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, declaró su total rechazo a la iniciativa, asegurando que esta penaliza y sanciona la pobreza.
La propuesta legislativa del Registro Nacional de Vándalos es lejos la medida más clasista que se pueda proponer, estableciendo una doble sanción para quienes no tienen recursos económicos. Estamos en contra de un registro de estas características porque lo que hace es perseguir la pobreza.
Debido a las movilizaciones y hechos de violencia ocurridos en la capital, la incógnita se centra en las comunas con establecimientos educacionales. Mario Desbordes, alcalde de Santiago, se refirió al tema, indicando que se penalizará a cualquier persona que delinca sin importar de dónde sea.
Que lanza una molotov, que quema un bus, que rompe señalética en una manifestación, va a tener siempre una sanción penal y da lo mismo de dónde venga. No se trata de meter preso a alguien que raya un edificio y hace un garabateo, pero hay que agregarle una sanción, o sea, hoy día sale gratis.
Hasta ahora la iniciativa no tiene fecha de ingreso en el Congreso, aunque ya ha recibido un notable apoyo en los sondeos. La reciente encuesta Criteria reveló que un 62% está de acuerdo con la creación del Registro Nacional de Vándalos, siempre y cuando implique la pérdida de beneficios sociales. Asimismo, el proyecto buscará proponer una serie de actos como incivilidades y considerar como delitos atentados a autoridades, daños a infraestructuras públicas y tráfico de estupefacientes.
Horas con 32 minutos. Continúan las réplicas en el Congreso por el anuncio del Frente Amplio de oficiar a la Tesorería General de la República por cobros a deudores del CAE, quienes han denunciado embargos a sus cuentas bancarias. Desde el partido además piden dar urgencia a un proyecto de ley que busca establecer un umbral de protección absoluta para quienes perciban ingresos inferiores a 1,5 millones de pesos mensuales. Los detalles los tiene Sebastián Cornejo.
Durante los últimos días se conocieron denuncias en redes sociales sobre morosos del crédito con aval del Estado, quienes sufrieron embargos de sus ahorros o liquidaciones de sueldo a través de cobros realizados a cuentas bancarias. Esta medida fue ejecutada por la Tesorería General de la República ante la instrucción del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Es por esto que diputadas del Frente Amplio ingresarán un oficio en contra de la tesorería, el cual tiene como objetivo que se dé cuenta de los criterios de estas acciones e indagar respecto a la existencia de mecanismos de protección de las personas endeudadas por estudiar. Este anuncio vino acompañado de un comunicado donde el partido señala que privar a una persona de la totalidad de su sueldo, de su sustento, es una inmoralidad inaceptable, además de vulneratorio de sus derechos. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, comentó que desde el Ministerio de Educación les han dado la espalda al partido frente a propuestas de modificación del CAE y cobros, por lo que hacen un llamado a poner urgencia un proyecto de ley que ingresaron y que busca que se considere la capacidad económica de las personas deudoras, incluyendo sus ingresos y gastos al momento de ejecutar cobros.
Que nadie se quiera hacer el vivaracho con una obligación. Todas y todos entienden que tienen una obligación. Pero aquí también hay que entender que lo que se está haciendo es muy injusto, porque el gobierno dice que está persiguiendo algo así como millonarios evasores, cuando la realidad de la y los deudores del CAE es que más de la mitad gana menos de 750 mil pesos.
Desde el Partido Comunista apoyan dar celeridad al proyecto, mencionando que es imperante también cambiar el sistema de financiamiento a la educación superior. Así lo comentó la diputada Daniela Serrano, quien además criticó al gobierno.
Resulta indignante o por lo bajo curioso que este gobierno, que con una mano está regalando nuestra recaudación hoy, con la otra mano que no le tiembla, esté ejecutando cobros abusivos a miles de familias por concepto de CAE.
Según la TGR, las primeras acciones de cobranza ya se realizaron en las regiones de Antofagasta, la Araucanía y Los Lagos, y se espera que se extiendan al resto del país durante los próximos días. Además, anunciaron también que comenzaron con embargos de bienes raíces.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Pese a la estrechez fiscal, la Corporación del Poder Judicial pidió a la DIPRES 615 millones de pesos para renovar 22 vehículos. Parlamentarios de la Comisión de Justicia cuestionaron la medida. Mientras algunos exigen austeridad y evitar autos de lujo, otros tildan la solicitud excesiva y mal planificada, recordando el reciente escándalo de los Lexus. Los detalles a esta hora con Juan Oportot. Buenas tardes.
Buenas tardes, y efectivamente, y es que a pesar del complejo escenario económico y del llamado a la restricción presupuestaria impuesto por el Ministerio de Hacienda, Jorge Quirós, el Poder Judicial, insiste en renovar su parque automotriz. Así lo reveló la Unidad de Investigación de BioBio Chile. La Corporación Administrativa del Poder Judicial ya está gestionando con la Dirección de Presupuestos, DIPRES, una reasignación de 615 millones de pesos. El objetivo, reemplazar los 22 vehículos que hoy se encuentran en estado más crítico. La justificación técnica que entregan desde el Poder Judicial es que actualmente operan con máquinas fabricadas entre los años 2012 y 2015, es decir, con hasta 14 años de antigüedad. La idea de esta iniciativa es priorizar en una primera etapa a los presidentes de las 17 cortes de apelaciones del país para luego seguir modernizando el resto de la flota en los próximos años. La situación manifestó la opinión de los diputados de la Comisión de Justicia. Su presidente, el diputado del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, advirtió que no se opone a que los jueces renueven sus vehículos por un tema de seguridad, pero hizo un llamado directo, que sean vehículos normales y no de lujo.
Son 14 años sus vehículos actuales y que se renueven, a mí no me genera una complicación mayor. Pero sí, debo decir que tengan vehículos normales, digamos, no estos vehículos de alta gama que tienen altos precios.
En una línea más dura, el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, que también integra la Comisión de Justicia, tildó la solicitud del Poder Judicial como excesiva y derechamente mal planificada.
Les parece algo un poco excesivo y mal planificado. Uno esperaría que si tiene que darse esa magnitud de reemplazo de vehículos, esto podría hacerse más espaciado en el tiempo, no todo de una sola vez.
Este movimiento abre viejas heridas. Recordemos que en 2024 la fallida intención de comprar 22 vehículos Lexus para los ministros de la Corte Suprema, avalados en casi 60 millones de pesos cada uno, terminó en un escándalo mayúsculo. Una polémica que, finalmente, le costó el puesto a dos altos directivos de la propia corporación administrativa tras un sumario interno. Desde Santiago, Bio Bio, la radio.
El subsecretario de Economía, Karl Franz Keller, defendió el ajuste fiscal en el país tras las críticas del Consejo de Consejeros Regionales por eventuales nuevos recortes. La autoridad aseguró que los gobiernos regionales tienen los recursos suficientes para cumplir su labor. Los detalles con Carlos López, desde Radio Bío Bío en Valdivia.
A través de una declaración, la Asociación Nacional de Consejeros de Gobiernos Regionales de Chile, ANCORE, salió al paso la discusión del proyecto de ley de reconstrucción nacional y desarrollo económico, asegurando que si bien el país necesita crecer, debe hacerlo con responsabilidad fiscal, justicia territorial y fortalecimiento de la descentralización. Afirman que la iniciativa contempla eventuales recortes presupuestarios a los gobiernos regionales que se sumarían a otros anteriores y así mermando iniciativas de inversión en los territorios. Al respecto, al ser consultado tras su paso por Valdivia, el subsecretario de Economía, Karl Franz Keller, defendió el ajuste fiscal y dijo que los gobiernos regionales pueden funcionar con los recursos que tienen.
Si los gobiernos regionales cuentan con recursos suficientes para poder cumplir con las funciones que tienen que hacer, el ajuste fiscal obedece a una situación de deuda pública que está un poco descontrolada, la cual ustedes conocen, y es necesario, dentro del contexto de fomentar el crecimiento del país, necesitamos tener un Estado que sea más eficiente y evitar incurrir en gastos innecesarios.
La autoridad afirmó que el proyecto de reconstrucción nacional busca fomentar e incentivar el crecimiento y destrabar la realización de las inversiones, que a su juicio es el gran gravamen que está afectando al país. Para ANCORE, en tanto, de haber nuevas restricciones, los gobiernos regionales deben ser compensados, llamando también al Parlamento a escuchar la voz de las regiones antes de adoptar definiciones que las puedan afectar. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Son las 13 horas con 40 minutos. Vamos a continuar revisando las noticias en esta edición mediodía de Radiograma. Fue clausurado un local nocturno de Los Ángeles por sorprender a menores de edad en su interior. 20 ilegal de alcoholes y evidencias asociadas al consumo de droga. Hubo personas detenidas. El informe lo tiene Esteban Sepúlveda desde Radio Bío Bío en Los Ángeles.
Se trata del club Black Mamba, donde carabineros, seguridad pública municipal, Seremi de Salud y el Servicio de Impuestos Internos realizaron una inspección nocturna encabezada por el delegado presidencial provincial de Bío Bío, Juan Pablo Mellado. El representante del Poder Ejecutivo en la zona confirmó la presencia de menores de edad en el local, además de la venta ilegal de alcohol y evidencias de consumo de drogas, por lo que se procedió a su clausura.
Donde habían muchos menores de edad con evidente consumo de drogas dentro del local. En este local no había patente de venta de alcoholes y estaban vendiendo. No había patente para funcionar y estaban funcionando lamentablemente. Vamos a ser rigurosos. También hubo detenidos en este local. No vamos a aceptar que continúen este tipo de situaciones. El gobierno del presidente José Antonio Kast continuará en este tipo de fiscalizaciones y vamos a ser rigurosos en que todos deben cumplir la ley.
En un segundo local correspondiente a un centro de eventos ubicado en calle Orompeyo, se detectaron condiciones de sobreocupación y deficiencias en materia de seguridad, poniendo en riesgo a centenares de asistentes, se indicó. Desde la Seremi de Salud se cruzaron infracciones a los locales por el reiterado incumplimiento a la ley de tabaco, ya que al igual que en jornada de fiscalización anteriores, se constató a muchas personas fumando dentro de los recintos con alta presencia de público, mientras que desde el Servicio de Impuestos Internos hubo infracciones por patentes y giros comerciales que no se ajustaban a las actividades que desarrollan los locales de diversión nocturna. Las autoridades informaron que este tipo de controles continuarán realizándose de manera periódica. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
La familia del joven desaparecido en las aguas del canal Moraleda, en la región de Aysén, interpuso una querella por homicidio, por presunto homicidio. Los detalles en el informe de Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se trata de Juan Villarroel Mancilla, tripulante calbucano de 34 años de la lancha motor Dracar 1, matrícula de Calbuco, quien permanece desaparecido desde el 17 de mayo en las cercanías del canal Moraleda, próximo a Puerto Cisnes, en la región de Aysén. En conversación con la radio, la abogada de la familia, Orieta Yauca, confirmó la querella con la que buscan exigir diligencias que apunten a la intervención de terceras personas en los hechos que rodean dicha desaparición.
Se pesquisó evidencia que da cuenta de que en realidad don Juan Villarroel no está desaparecido producto de un accidente, sino que habría intervención de terceros. Y claramente lo que corresponde en este caso, para que no se siga investigando como presunta desgracia, es presentar la respectiva querella por homicidio en contra de quienes resulten responsables.
La Armada culminó la búsqueda, pero su familia, en voz de su hermana Constanza, no pierden las esperanzas de encontrarlo con las labores que sostienen pescadores locales de Puerto Gala y Puerto Cisnes.
Como familia, estos días han sido bastante agotadores. Mientras no se siga buscando, no tenemos cómo ver si es que lo vamos a encontrar, pero nuestra esperanza es que quizá él aparezca en las costas y pueda aparecer. Tenemos la esperanza de que va a volver con nosotros.
La Armada mantiene una búsqueda pasiva a través del monitoreo de embarcaciones que transiten por el canal Moraleda, mientras la Fiscalía y la PDI de Aysén mantienen una investigación abierta para esclarecer las circunstancias del hecho. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo, en Radiograma.
La votación de la segunda vuelta a las elecciones presidenciales de Perú comenzó hoy en el país andino para elegir entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez al noveno presidente del país en 10 años. A las urnas están convocados más de 27,3 millones de peruanos en una larga jornada que comenzó en territorio nacional a las 7 de la mañana y que se prolongará durante 10 horas, momento en el que se cerrará la votación para dar paso a un escrutinio que previsiblemente se extenderá por varios días. En esta elección, los votantes tienen que optar por la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, que fue condenado a prisión por delitos de lesa humanidad y escándalos de corrupción, o bien por el escudero del encarcelado expresidente Pedro Castillo, que cumple en la cárcel una condena por un fallido golpe de Estado a finales de 2022. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildó de manipuladas las recientes elecciones primarias celebradas en California y afirmó, sin aportar pruebas, que se está cometiendo un fraude en el Estado debido a la demora en la publicación de los resultados finales. ¿Creen que es apropiado que tengan una elección y cinco días después no estén ni cerca de elegir a un ganador?, criticó Trump durante una entrevista a la cadena NBC News, haciendo referencia así a la legitimidad del proceso electoral tras el retraso en el recuento de los votos de los comicios celebrados el pasado martes. Al ser preguntado sobre si disponía de evidencias tangibles que respaldaran su acusación, el mandatario respondió: «Todo lo que tengo que hacer es mirar. La legislación de California estipula que bajo su sistema de voto por correo, las papeletas con matasellos del día de la elección o anterior pueden ser contabilizadas legalmente si se reciben hasta 7 días después de los comicios». El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que él y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, están en sintonía al cumplirse 100 días del inicio de la guerra contra Irán, a pesar de mantener algunas discrepancias sobre la ofensiva militar de Israel en el Líbano. Trump afirmó en una entrevista emitida hoy en la cadena NBC que se lleva muy bien con Netanyahu. «Hemos sido grandes camaradas, hicimos un trabajo muy, muy importante con ciertos países que no fue más que un problema durante 47 años. Discrepo con él solo en un par de cosas», señaló Trump. Al ser cuestionado sobre si sus diferencias radican en los continuos bombardeos de Israel sobre el territorio libanés, Trump precisó que le gustaría ver un ataque más quirúrgico contra Hezbollah. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció hoy un nuevo ataque ruso contra la zona alrededor de la central nuclear de Chernobyl, con un impacto de un dron en un depósito de residuos nucleares que, sin embargo, no produjo radiaciones anormales. Los rusos volvieron a atacar hoy la zona restringida alrededor de la central nuclear de Chernobyl. Un dron Shahed impactó contra un edificio del depósito temporal de residuos nucleares. Se trata de una infraestructura altamente crítica y de un ataque ruso extremadamente vil, dijo Zelensky. Zelensky agregó que los ministerios de Exteriores y de Energía trabajan para que todos los socios de Ucrania tengan claridad respecto a lo ocurrido. Rusia ha atacado deliberadamente una infraestructura nuclear. Hasta ahora no se ha medido un aumento de la radiación, pero sin duda hay un aumento de la vileza rusa, sostuvo Zelensky.
Opinión con independencia. Radiograma.
Bueno, y en información relacionada también con lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, hoy, tal como les contábamos, se desarrolla la segunda vuelta presidencial peruana, un proceso que en Chile habilitó a más de 100.000 ciudadanos de ese país a ejercer su voto. Los detalles con Valentina Obrequia.
Con tranquilidad y un flujo menor al esperado, se desarrolla en Chile la segunda vuelta presidencial de Perú. En el Colegio Providencia, uno de los 5 locales habilitados en la región metropolitana, cerca de 300 personas han llegado a votar durante las primeras horas de la jornada. Los electores destacaron la rapidez del proceso y una mejor organización respecto de la primera vuelta, cuando existía solo un recinto de votación para toda la región. Esta vez se habilitaron 5 establecimientos, facilitando el traslado de los votantes.
No, fue terrible porque todos votamos en un solo colegio y eso se hizo todo un caos. Ahora es más locales de mesa y se puede votar más tranquilo.
Pero más que todo es el orden y por lo que veo está más clasificado para poder votar, bueno, a diferencia de lo anterior.
En Chile están habilitados para sufragar 113.000 ciudadanos peruanos, de los cuales más de 108.000 corresponden a la región metropolitana. Para esta segunda vuelta se dispusieron 7 locales de votación a nivel nacional, 5 en Santiago, 1 en Viña del Mar y otro en Concepción, además de 218 mesas en la capital. Las mesas permanecerán abiertas hasta las 5:30 de la tarde. Y por otro lado, el bajo flujo observado durante la mañana podría explicarse porque, a diferencia de Perú, donde el voto es obligatorio, en Chile no existen sanciones para quienes no participen del proceso. La elección enfrenta a Keiko Fujimori de Fuerza Popular y a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. La votación se realiza en medio de una prolongada crisis política. El actual mandatario interino, José María Balcázar, asumió en febrero tras la salida de José Geri, y en la última década Perú ha tenido 9 presidentes. En ese contexto, varios ciudadanos explicaron su preferencia electoral y las demandas que esperan ver reflejadas en el próximo gobierno.
Yo siempre he dicho que acá en Chile está la corrupción, sino que está tapada. En Perú ya se destapó. Yo creo en la Keiko.
Tuve que votar. Una decisión es algo que estaba entre la espada y la pared para que mi país pueda surgir más adelante con un buen futuro.
En esa línea, el analista internacional Alberto Rojas, de la Universidad Finisterra, sostuvo que desde hace años una parte importante de los peruanos termina votando por el mal menor, reflejo de la desconfianza hacia la clase política.
Las expectativas son bajas, para muchos probablemente hace tiempo que en Perú se vota por el mal menor, y que con ese aspecto ella llega de manera más libre, mucho más segura, y eso puede que le juegue muy a favor en contra de Roberto Sánchez.
Los resultados serán seguidos con atención por la numerosa comunidad peruana residente en Chile, que espera mayor estabilidad política y seguridad para su país.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Mañana lunes, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, oficiará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Fernando Rabat, por la entrega errónea de cédulas de identidad a migrantes que no cumplían con los requisitos. En la misma línea, el senador socialista Juan Luis Castro citará al ministro y al director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, a la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta para esclarecer los hechos. Más detalles con Josefa Chamaro.
Durante esta semana continuarán las acciones para determinar qué fue lo que realmente ocurrió en el Servicio de Registro Civil e Identificación y que permitió que migrantes que no cumplían con los requisitos necesarios accedieran a cédulas de identidad con residencia permanente en el país. La situación fue confirmada por el servicio durante este sábado y generó repercusiones en distintos sectores políticos. Al respecto, la respuesta del organismo frente al error apuntó directamente a la implementación de un nuevo software en el año 2024. Asimismo, confirmaron que todas las cédulas identificadas con estas incidencias de datos fueron bloqueadas de forma definitiva en los sistemas, quedando totalmente inhabilitadas para cualquier tipo de trámite. Ahora, lo relevante tiene que ver con que, a pesar de las medidas tomadas por el Registro Civil desde el Congreso, las presiones han aumentado, sobre todo en el sentido de entender qué fue lo que realmente sucedió. De hecho, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, confirmó a la radio que este lunes a primera hora oficiará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por esta razón, mañana a primera hora, oficiaríamos al Ministerio de Justicia para que entregue todos los antecedentes y explique con claridad qué ocurrió, cuántas personas fueron beneficiadas por este error, cuáles fueron sus consecuencias y qué medidas se adaptarán para corregirlo. Aquí hay responsabilidades que van a tener que asumir las personas.
En la misma línea, el senador socialista Juan Luis Castro afirmó que este martes solicitará la presencia del Ministro de Justicia y del director del Servicio Nacional de Migraciones en la Comisión de Seguridad.
El día martes, en la sesión de la Comisión de Seguridad, pediré formalmente esta citación al Ministro de Justicia y al Director General de Migraciones.
A pesar de esta información, no todos los parlamentarios fueron tan duros. Por ejemplo, la vicepresidenta de la Cámara Baja y diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, indicó que el principal problema tiene que ver con la falta de recursos del servicio.
Muy importante, y hay que escuchar lo que está diciendo el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien sabemos que ha pedido presupuesto al presidente para poder modernizar el sistema. Ellos se encontraron con una cantidad infinita de trámites atrasados, 26.000 trámites atrasados de visa, más de 120.000 solicitudes.
Es relevante tener en cuenta que el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, confirmó que iniciará un sumario interno para determinar si el servicio tuvo o no responsabilidades directas en los hechos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Durante la jornada del sábado, el juzgado de garantía de Valparaíso decretó prisión preventiva para un hombre de 20 años que fue herido a bala por el personal de la Policía de Investigaciones en Curauma tras robar un auto en el sector de la Roca Oceánica en Concón. El detenido fue imputado por el delito de robo con intimidación, quedando con una cautelar de 90 días, tiempo que dura el plazo de la investigación. El joven de 20 años, junto con otros dos sospechosos, habrían realizado una encerrona a una pareja en Avenida Borgoño. Los involucrados dispararon al aire y golpearon el auto con un bate de béisbol para obligar a las víctimas a entregar el vehículo de la marca Audi modelo Q7. Dos de los protagonistas huyeron en el auto hacia un servicentro en Curauma. Allí fueron fiscalizados por la PDI, momento en que el imputado habría amagado con sacar un arma desde su vestimenta, ante lo cual el detective le disparó para neutralizar la posible amenaza. La defensora penal pública, Cintia Vivanco, pidió declarar la incompetencia del tribunal, puesto que el delito habría ocurrido en otra comuna.
Se decretó por ahora la prisión preventiva, vamos a evaluar la posibilidad de recurrir, si se dan los requisitos para aquello, y ahora la causa se va a tramitar, o pedimos se tramitar en Viña, porque el delito habría ocurrido ya. Inició en Concón, se le imputó solo el delito de robo con intimidación como autor y un delito consumado.
Por otra parte, desde la Fiscalía revelaron que una de las evidencias claves en la investigación es la existencia de un video grabado por el propio formalizado dentro del vehículo robado, mientras que desde la PDI el subprefecto Julio Máspero entregó más detalles respecto a esta detención.
Un equipo de la Prefectura Provincial de Valparaíso, la PDI, mientras se trasladaba en dirección a este cuartel, se percató de la presencia de un vehículo que se trasladaba a gran velocidad, el cual no respeta las señales del tránsito, por lo cual los detectives deciden hacerle un seguimiento y posteriormente un control. Al ser interceptado el vehículo, descienden de este dos sujetos. Uno se da la fuga y el segundo es detenido.
Finalmente, el juzgado determinó que el acusado deberá cumplir con las cautelares en el complejo penitenciario de Valparaíso luego que su libertad sea considerada un riesgo para la sociedad. En tanto, detectives de la Brigada de Robos de la PDI continúan con las diligencias para identificar y capturar a los dos coautores del delito que aún están prófugos. personas fallecieron producto de dos volcamientos ocurridos en las comunas de Casablanca y Panquehue, en la comuna de Valparaíso. El primero se trataría de un menor de 5 años que falleció en un accidente ocurrido en el camino troncal en Panquehue alrededor de las 8:30 a.m. Este se originó luego que el conductor perdiera el control del automóvil, el que también dejó a 4 lesionados, 3 niños y el hombre que manejaba a todos miembros de un club de fútbol de Putaendo. En esa línea, desde la Asociación de Fútbol Amateur de Putaendo suspendieron todas las actividades para este fin de semana para despedir al accidentado, lamentando que un niño lleno de sueños y alegrías nos haya dejado demasiado pronto. Según comentó el capitán Israel Parada, de la segunda comisaría de San Felipe, al momento del accidente el vehículo habría sufrido un desperfecto mecánico que habría producido la pérdida de control por parte de su conductor.
Hoy en horas de la mañana fuimos a verificar un accidente de tránsito en la ruta troncal de la comuna de Panquehue, a eso de las 8:30 aproximadamente, y efectivamente se trataba de un accidente de tránsito que lamentablemente tenía como resultado una víctima fatal, menor de 5 años, y el vehículo al parecer había tenido un desperfecto mecánico con una de sus ruedas.
Por otra parte, otro volcamiento produjo la muerte de una persona adulta en el sector de Tapigüe, en Casablanca, junto con dejar a otra persona lesionada. Al lugar también llegó personal del SAMU, quienes advirtieron la presencia del automóvil destruido a un costado del camino, prestando asistencia médica a los afectados. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Casablanca, Juan José Valladares, entregó más detalles.
Una vez en el lugar, el oficial a cargo informa de un accidente automovilístico en el cual habría una persona fallecida y una persona lesionada. Se trabajó en conjunto con SAMU, atendieron al paciente a la espera de las indicaciones que entregara carabineros para poner a disposición de los antecedentes al Ministerio Público.
Ambos accidentes están siendo investigados por el Ministerio Público y la CIAT de Carabineros. Porque la